Usted lo ha intentado todo. Se unió a un club social, se unió a un gimnasio, se ofreció de voluntario en la escuela, la iglesia y su partido político. Ha comenzado a leer más y mirar más televisión. Se matriculó para una clase de cocinar, lecciones de tenis y hasta ha aprendido a hacer esculturas. Pero las cosas se empeoran a tal grado que por fin usted fue a ver al médico para buscar ayuda. Pero, a pesar de todo lo que ha intentado, todavía se siente solo. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará de cómo Dios le ve y le escucha. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más de introducción al siguiente mensaje en la serie, Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores.
Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Estoy emocionado hoy de poder dirigir nuestra atención a uno de los grandes salmos del Antiguo Testamento, el Salmo 142. ¿Saben? Una de las cosas hermosas de los salmos es que sin que importe qué emoción uno sienta, si lee suficiente en los salmos, encontrará algo que se aplique a lo que siente. El autor de muchos de estos himnos, como saben, fue David, quien tenía un espíritu melancólico, y fue una persona emocional que no tenía miedo de escribir lo que estaba sintiendo. Así que, al estudiar el Salmo 142, sentiremos algunas de las emociones de soledad y encontraremos algunas de las respuestas que Dios tiene para nosotros. Así que, le invito a buscar su lugar en el Salmo 142 para acompañarme en este estudio. Y antes de comenzar, quiero tomar un momento para expresar mi gratitud a todos ustedes que nos han escrito para decirnos que escuchan Momento Decisivo regularmente. Algunos en el coche en camino al trabajo o llevando sus hijos a la escuela, otros al prepararse para ir al trabajo en la mañana y después de regresar a casa del trabajo. Quiero que sepan que sus cartas son una gran bendición para nosotros. De vez en cuando leemos algunas de sus cartas aquí en el programa, aunque no las podemos leer todas, pero gracias de todo corazón por hacerlo. Bien, ahora con nuestros corazones listos y nuestras Biblias abiertas al Salmo 142, comencemos nuestra lección. Esta es la historia de un predicador que, después de 18 años en el ministerio, renunció y se dedicó a los negocios, solo, desalentado y derrotado. No le conozco y nunca le he visto, pero podría ser cualquiera de un buen número de personas que he conocido. Podría ser uno de ustedes en su situación. Si pudiéramos, podríamos llevarlo retrocediendo al tiempo de los Salmos y encajaría perfectamente, porque es la expresión moderna de las palabras del salmista que vamos a estudiar hoy. Escuchen la explicación que dio de lo que le sucedió después de 18 años de servir a Dios. Me di cuenta de que todos esos años habían hecho que me viera y me sintiera 10 años más viejo de lo que era en realidad. Había pasado esos años sosteniendo las manos de las personas, allanando incontables batallas interpersonales, bregando con conflictos de iglesias, predicando tantos cientos de sermones, bautizando a la gente, casándola y sepultándola. Conforme crecía la iglesia, aumentaba el tráfico a mi oficina. No me sorprendió esto, ni tampoco era ajeno a mi llamamiento y las exigencias que tenía que enfrentar al servir, pero todo ese tiempo no pude hallar ni un solo confidente, ni siquiera mi esposa, porque la mayoría de los problemas humanos con que lidiaba eran confidenciales. No pude hallar a nadie que simplemente me oyera y orara conmigo. Al luchar por hallar material nuevo y fresco para un sermón, el tiempo para mi propio momento devocional personal desapareció. Cuando la iglesia alcanzó los 1,200 miembros, habiendo empezado con 300, fue una señal de la gran bendición de Dios sobre mi trabajo. Lo acepté y di gracias a Dios por ello. Pero al mismo tiempo, me hallé incluso más solo al ver que las exigencias de mi tiempo se triplicaban. Mi familia estaba creciendo y alejándose de mí. Cuando vi a mis hijos graduarse de la secundaria y marcharse a la universidad, me di cuenta de que casi ni los conocía. Sabía que tenía que hacer algo, pero era un poco tarde. Concluí que no podía seguir en ese camino solitario, tanto como percibía que estaba dejando una arena con sus gozos y triunfos, así como sus tristezas y tensiones. Sabía que tenía que hallar algún área de trabajo en donde pudiera establecer las relaciones humanas normales. Tal vez no estaba hecho para ser líder, después de todo. Estas son palabras tristes. Si estuviera predicando a predicadores, todos sin excepción estarían asintiendo con sus cabezas. Pero las palabras no son muy diferentes a las que leemos en el Salmo 142. Son palabras de una persona sola que clama auxilio en su soledad. El Salmo 142 es una presentación hermosa del ciclo de desaliento que toda persona atraviesa en un momento u otro de su vida. Notarán al mirar el encabezamiento del Salmo que se trata de un masquil. Los estudiosos no están de acuerdo en cuanto a lo que significa esta palabra. Parece ser una especie de anotación hebrea para describir cómo se debe usar el Salmo en el culto de adoración. Si tuviéramos tiempo, examinaríamos los 14 Salmos que tienen un encabezamiento parecido. Pero lo importante no es ese encabezamiento. Lo importante es la frase que pone el Salmo en su perspectiva histórica, por cuando de seguido a la palabra masquil se lee esto, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Lo interesante es tratar de figurarse en dónde encaja esto en la vida de David, porque si podemos figurarnos en dónde estaba David cuando elevó esta oración, podemos entender más de lo que está sucediendo en su vida y que motivó estas palabras que brotan de su corazón y de sus labios. Al retroceder en la historia se descubre que hubieron dos cuevas en la vida de David que se mencionan en un momento u otro. En primer lugar, en 1 Samuel capítulo 24 hay una referencia a la cueva de Engedi. Aunque tal vez ustedes no puedan reconocer el nombre, estoy seguro de que saben que algo especial sucedió allí. Esta fue la cueva donde David cortó la orilla del manto de Saúl sin que Saúl se diera cuenta. Ustedes recordarán la historia. Pero al tratar de determinar los eventos a que hace referencia el Salmo 142 y lo que sucedió en la cueva de Engedi, no encajan. De modo que la mayoría de los expertos piensan que este Salmo no surgió de esa experiencia. Hay otra cueva que se menciona en la vida de David y es la cueva de Adulam. Quiero que abran su Biblia en 1 Samuel, capítulo 22, en donde se menciona la experiencia de David en esta cueva. Este pasaje nos ayudará al tratar de poner este salmo en perspectiva y comprenderlo mejor. El contexto más amplio del capítulo 22 de 1 Samuel, de que David anda huyendo de Saúl, quien está tratando de matarlo. Saúl está lleno de celos, está furioso, está loco, y ve a David como su archirrival. Le ha perseguido por todo el país y busca su cabeza. Finalmente leemos en 1 Samuel 22 estas palabras. Partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Dos, además, se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. David anda huyendo de Saúl. Ahora haya un sitio de refugio. Y miren la descripción de los que vendrían a ser sus compañeros y consoladores. Todos los afligidos, todos los endeudados, todos los descontentos. Uno de mis amigos dijo que suena como una iglesia evangélica que conoce. Todo el mundo está afligido, todos los endeudados, todos los descontentos. 400 hombres que se habían unido a David mientras él anda huyendo de Saúl. En medio de esa experiencia en la cueva de Adulam, David escribe las palabras que se nos dan en el Salmo 142. Parecerá más bien extraño que él describa su soledad mientras no comprendamos qué clase de gente lo rodea. Pero no es difícil figurarse cómo la gente como la que se describe en 1 Samuel 22 puede hacer que un hombre del calibre de David se sienta solo aunque estaba rodeado de ellos. No son precisamente la clase de gente a quien él podría confiarles sus confidencias. No les son ningún consuelo. Allí lo vemos, en ese refugio, resguardándose de la cólera del hombre más poderoso del país y está escondido con sus 400 hombres. Así que ahora toma asiento y compone su salmo y escribe las palabras que vamos a leer y describe cómo se siente. Le estoy agradecido porque lo puso por escrito, porque me siento mejor al leer cómo se sentía David en esa situación. Es muy descriptivo. Describe con gran detalle las emociones que lo embargan al sentirse solo. He leído toneladas de literatura sobre la soledad al preparar para esta serie de mensajes, pero no he leído nada que se parezca o que siquiera se acerque a la belleza del lenguaje y matices emocionales de la descripción que hace David. Sigamos el rastro de la experiencia de este hombre y sus emociones. Lo primero que dice en el versículo 3 es que está desorientado. Está desorientado. Dice, mi espíritu se angustiaba dentro de mí. Es como si una inundación feroz le hubiera venido encima y él, a duras penas, pudo resistir su empuje. La frase significa literalmente que su espíritu estaba siendo silenciado. Cuando se halla en medio de problemas y una situación lóbrega, su espíritu es silenciado. Es una frase muy gráfica que describe a su espíritu tratando de hallar salida y expresarse, pero que le tapan la boca y él se siente angustiado. Ha perdido su camino. No puede figurarse qué debe hacer. Está totalmente desorientado. Su facultad de discernimiento se ha esfumado. Luego pasa a decir que no solo está desorientado, sino que también está abandonado. Noten el versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Se siente totalmente abandonado. Siente rechazo, soledad, perseguido por Saúl, abandonado por sus amigos, rodeados de la escoria del mundo, David está solo. Desorientado y abandonado, luego pasa a decir que el resultado de esas dos cosas en su vida le llevó a la depresión. Está deprimido. El versículo 6 dice, «Estoy muy afligido». Esta frase literalmente quiere decir que se había hundido en un abismo emocional y que había caído al punto más bajo de la vida humana. Ahora internaliza sus pensamientos de desorientación y abandono, y esto empieza a hacer impacto en su propio espíritu, en su propia alma. Está deprimido. Ha perdido toda esperanza y toda alegría. No puede pensar en algo positivo en el futuro. Está en el punto más bajo de su vida. Para decirlo en una frase actual conocida, su ánimo está por los suelos. Además, no ve ninguna esperanza para el futuro. Escuchen las palabras del versículo 6. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Se siente derrotado. Una cosa es sentirse deprimido y tener alguna esperanza de que algún día las cosas van a mejorar. Pero David se halla con su ánimo por los suelos y no ve ninguna esperanza de que las cosas mejoren. Ve que todos los que le rodean son más fuertes que él. Él no puede hacer nada con la fuerza de su diminuta pandilla de hombres como para enfrentarse a los que le persiguen. Se siente como que los muros están encerrándolo y no hay escape. La derrota está a la vuelta de la esquina y él describe esto en términos de ruina. Dice, estoy preso y no hay escape. Son palabras descriptivas, ¿verdad? ¿Qué hace que un hombre se sienta así? ¿Qué produce estos sentimientos en el corazón de un individuo? Pues bien, si ustedes han estado oyendo los mensajes pasados en esta serie, ya sabrán que hay muchas cosas que pueden hacer que esto suceda. Puede ser que esas emociones se ciernen sobre el hombre que está sirviendo a Dios en algún cargo de liderazgo y servicio solitario, que lo aísla de todos los demás debido a su cargo. Son palabras descriptivas, ¿verdad? ¿Qué hace que un hombre se sienta así? ¿Qué produce estos sentimientos en el corazón de un individuo? Pues bien, si ustedes han estado oyendo los mensajes pasados en esta serie, ya sabrán que hay muchas cosas que pueden hacer que esto suceda. Puede ser que esas emociones se ciernen sobre el hombre que está sirviendo a Dios en algún cargo de liderazgo y servicio solitario, que lo aísla de todos los demás debido a su cargo. Puede ser que esas emociones las siente toda persona soltera. Sé que muchos de los solteros me dirían, «Pastor, amén, sé de lo que está hablando, lo comprendo». Es un mundo de soledad. Tal vez son emociones que siente una persona que está en la edad madura o acercándose a la vejez y parece estar dejando atrás su experiencia, sus recuerdos y las oportunidades con los que lo rodean. Son emociones que sienten los que sufren o que están enfermos. A veces, al sobrevivir a un cónyuge con quien se ha vivido por muchos años, despierta esta clase de sentimientos. Alienación de Dios. A veces son causados por la ruptura con un ser querido. Los jóvenes saben de esto. A veces el divorcio despierta estos sentimientos. A veces son resultado de ser un extraño en una nueva ciudad o en un nuevo país. He tenido el privilegio de darle la mano a personas que me han dicho al salir del culto, «Pastor, acabamos de mudarnos a esta ciudad», y mencionan el nombre de alguna ciudad cuyo nombre jamás había oído. Habían estado asistiendo a una iglesia que tenía unos 200 de asistencia y luego visitan nuestra congregación y uno percibe que se sienten apabullados. A veces esos sentimientos vienen cuando nos separamos de nuestros padres o seres queridos, cuando nos visitan nuestros familiares por unos días y tenemos que despedirnos de ellos el momento en que deben regresar a su domicilio. Aunque no hacemos todo lo que David expresa en este salmo, hay una tristeza y una cierta soledad. Todas estas emociones que David describe son emociones que todos hemos sentido en un momento u otro. Tal vez no en el mismo nivel. Pero tengo buenas noticias para usted. David no solo nos dice cómo se sentía, también nos da indicio de cómo enfrentarse con el asunto. Estas son las más importantes buenas noticias en todos estos mensajes, porque voy a darles en breves momentos una fórmula que hallé en este salmo y que a mi juicio es la mejor manera que he encontrado en la palabra de Dios para lidiar con la depresión y la soledad. Una parte de lo que voy a decir tal vez sea sorpresa para ustedes, porque es franqueza abierta. Sin embargo, no hay palabras más francas que las palabras de David. Así que escuchen con atención y no olviden probar lo que Dios les dice con toda esta información. Veo a David en medio de su experiencia de soledad. Le veo expresando todas estas emociones y me pregunto, ¿qué va a hacer él? Él me lo dice con las palabras que ha dejado escritas. Lo primero que noto es que él lo expresó oralmente. Ese es el primer paso. Noten el cuidado con que las escrituras anotan el hecho de que David clamó al Señor. Versículo 1. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Expresó oralmente su problema. Ahora bien, esto parece ser algo trivial para decirlo en un salmo, pero permítanme decirles que el primer paso para curar un corazón solitario es poder expresarle al Dios del cielo, su Hacedor, lo que usted siente, poder acercarse con sinceridad a Dios y decirle, «Señor, esto es lo que siento por dentro, clamo a ti, estoy abriéndote mi corazón y expresándolo todo verbalmente, así y así es como me siento». Estoy en este y este punto. Nuestras oraciones son tan benignas. Nos acercamos a Dios con frases santurronas y hacemos todas nuestras oraciones superficiales, mientras que en lo más profundo del corazón estamos sufriendo desesperadamente. Y así, el mejor amigo que tenemos en el universo, el que nos creó y nos redimió, nunca ha oído el alarido de nuestro corazón que brota de la desesperanza en que nos hallamos. Una de las cosas que David me enseña es que está bien decirle a Dios cómo se siente uno. Ese es el principio, es el comienzo. Así es como un amigo debe sentirse libre al hablar con un amigo. En un librito titulado Salmos de mi vida, escrito por un hombre que expresó cómo se sentía, el autor cuenta una experiencia de una cierta ocasión cuando estaba lejos de su casa y de sus seres queridos y estaba alojado en un hotelucho. Escribe una oración que elevó a Dios. Pienso que captó bien lo que estamos tratando de decir. Dice, «Amado Dios, estoy solo esta noche, completamente solo. Estoy como a 2,000 kilómetros de casa. No hay nadie que sepa aquí mi nombre, excepto la recepcionista, y ella hasta lo deletreó mal. No hay nadie con quien cenar, nadie que se ría de mis chistes, nadie que me escuche mis rezongos y nadie que se alegre conmigo por lo que sucedió hoy y diga, eso fue grandioso, a nadie le importo. Todo lo que hay aquí es esta cama desvencijada y el fango en las calles afuera, entre los edificios. Siento lástima de mí mismo y tengo más que suficiente razón para sentirla. Tal vez debería decir que lo tengo todo dominado. Alabado sea el Señor. Las cosas marchan a pedir de boca, pero no es así. Esta noche todo es fango gris. Nos preguntamos, ¿debería un hombre hablarle alguna vez de esa manera a Dios? ¿Acaso piensa usted que el Dios del cielo no sabe cómo se siente? ¿Piensa que le va a tomar por sorpresa? ¿No piensa usted que su Padre Celestial es un amigo que es tan íntimo y que lo ama tanto, que está dispuesto y listo para que usted se acerque a Él y clame en su desesperanza y en la soledad que siente en el alma y exprese verbalmente lo que siente. Recuerdo la primera vez que tuve el valor de decirle verbalmente en voz alta a Dios: Señor, en realidad no me siento con ganas de hablar contigo hoy. En realidad no tengo ganas, quiero sentirlas y sé que debería sentirlas. Pero Señor, en mi espíritu y en mi corazón no tengo ninguna gana de hablar contigo hoy. En mi ministerio como pastor ha habido unos cuantos lunes así. Pero ¿saben? Ese es el punto de partida. Uno empieza allí y Dios puede llevarlo a uno de donde está a donde debe estar. Lo segundo que hay que hacer es esto: visualizar. Escuchen lo que David dice en el versículo 2. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. David no solo describió cómo se sentía, sino que le pintó a Dios un cuadro. Dijo: Señor, permíteme ilustrarte esto. Aquí es donde estoy. ¿Ves a todos estos desválidos que has enviado para ayudarme? Los afligidos, endeudados, descontentos. Y le pinta a Dios toda la sórdida realidad. Simplemente se la pinta, la expone delante de él. Dice: mira esto, mira esto. Sé cómo se siente. Ustedes deberían ver los cuadros que le he pintado a Dios. Deberían ver el cuadro que le pinté a Dios después de haber estado en esta iglesia, después de la primera semana. Era una gran tela. David dijo: delante de él expondré mi queja. Le hizo ver el asunto entero. Esto no fue bueno solo para Dios, sino que también fue bueno para David. Lo que David nos enseña, no solo aquí, sino también en otros de sus escritos, es que está bien visualizar su problema, siempre y cuando lo mantenga en su debida perspectiva. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Cades Barnea? Enviaron a un grupo a examinar la tierra prometida, y los espías regresaron y pintaron un cuadro. ¿Lo recuerdan? La mayoría de reporteros regresaron y pintaron un cuadro de gigantes y de todos los problemas de la tierra. ¿Qué dijeron? Dijeron: ¡ay, estamos perdidos! Los habitantes son realmente gigantes, gigantes de verdad. ¿Qué más dijeron? Nosotros somos como insectos. Así que pintaron un cuadro de ellos y de nosotros en el mismo cuadro. Luego, Josué y Caleb, que también fueron a ver la tierra, tomaron sus brochas y pintaron el mismo paisaje. ¿Se olvidaron de los gigantes? No, pintaron a los gigantes, pero no pintaron a nosotros. Pintaron a Dios, ¿no es así? Pintaron a los gigantes y a Dios y los pusieron en el cuadro. ¿Saben qué diferencia hizo eso? Por eso pudieron votar a favor del proyecto en lugar de en contra, porque en el mismo cuadro ellos pintaron a los gigantes y a Dios en lugar de los gigantes y nosotros. ¿Saben? Nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Pintamos nuestros problemas y nos ponemos a nosotros mismos en el cuadro en lugar de poner a Dios. ¿Qué diferencia hace Dios en una pintura? Expresarlo verbalmente, visualizarlo. Ahora el paso número 3, reconocerlo. Versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. A veces le decimos a Dios todas estas cosas como si quisiéramos que Él se entere. Él ya lo sabe. A veces venimos a Él con tanto titubeo: Señor, no sé realmente cómo decirte esto. Él ya lo sabe. Es duro decirle a alguien malas noticias si la persona todavía no las sabe. Pero no es tan difícil decírselas si ya las sabe. La Biblia nos enseña vez tras vez que Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Job, capítulo 23, versículo 10. Salmo 37, versículo 23, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Cuando visualizamos nuestros problemas de soledad y lo verbalizamos ante Dios, en la misma oración en que pintamos el cuadro ante Dios, tenemos que reconocer que Él ya ha visto esto antes. Él lo comprende. ¿Qué consuelo y aliento da esto a nuestro corazón? ¿Qué valor nos instila esto al orar? Ahora noten, en cuarto lugar, que nos percatamos de nuestra provisión en Dios. Lo verbalizamos, luego lo visualizamos y entonces reconocemos que Dios ya lo sabe. Ahora nos percatamos de lo que tenemos en Él. Versículo 5 del Salmo 142. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Como ven, lo que sucedió es que David empezó en el punto más bajo del ciclo y avanza hacia arriba y gradualmente llega a la cumbre y de repente, en lugar de ver su problema en la pista central, su problema se ha movido a una pista secundaria y Dios ha pasado al centro. Ve a Dios grande y fuerte y su problema empezando a desvanecerse. Ve a Dios como su refugio y su porción. Todo empieza a tener sentido y todo encaja. Alguien ha escrito respecto a esto, de que Dios es nuestra esperanza y nuestra porción en la tierra de los vivos, con palabras que pienso que captan bien toda la idea. Lo dijo de esta manera: amigo, no hay vida en la tierra de los vivos como vivir en el Dios vivo. Eso es lo que David está diciendo. Vio su problema, pero vio a su Dios. El Salmo 142. Y qué gran aliento para todos nosotros que luchamos con un problema de soledad. Todavía nos queda más para discutir en este Salmo, y tendremos que dejarlo para mañana, ya que se nos ha acabado el tiempo por hoy, y espero que usted nos pueda seguir acompañando. Y si usted quiere enviarnos una carta o un email, ¿por qué no lo hace ahora? Le recuerdo que para esta serie tenemos a su disposición la guía de estudio y el juego de discos compactos bajo el mismo título de la serie para ayudarle a continuar o a profundizar en su estudio sobre este tema. Llame o visite nuestra página web hoy en momentodecisivo.org y ordene estos recursos para su librería. Este mes tenemos un obsequio especial. Es un marcapáginas gratuito titulado Palabras de Aliento. Para ordenarlo, por favor, de visitar nuestra página web y llenar el formulario. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios le ve y le escucha. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de aliento para tiempos desalentadores, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.